Mi Perra Vida, temporada 2026, episodio 17. Sean bienvenidos a Mi Perra Vida. En esta semana tendremos un relato que se titula Como te ven, te tratan, frase fatídica. El poema de Rolando Gabrielli titulado Mis amigos, los poetas malditos. La reseña del libro de Fernanda Trías, El monte de las furias. Una frase robada de Santiago Alba Rico. Y en el bonus track, aún no sé el poema que les pondré, pero lo veremos en su momento. Bienvenidos. Como te ven, te tratan. Seré sincero. No sabía si tocar este tema o no. Se presta a miles de prejuicios, estereotipos, racismos, entre otras tantas formas de discriminación. Pero si uno decidió autoalojar su blog es para tener libertad, pero también responsabilidad de sus palabras. Aclaro que esto no es un ensayo, sencillamente es algo que me ha estado molestando los últimos meses, así que me decidí a escribirlo. Le di este título porque haciendo memoria, la primera referencia que tengo del tema data de mucho tiempo atrás, cuando era muy pequeño. Pienso entre los 6 y 10 años. Casi estoy seguro que a consecuencia de mi pertinaz deseo de no limpiar mis zapatos para la escuela. En casa me decían la fatídica frase. Pero no piensen que desde la perspectiva del ejecutor, sino del ejecutado. Mi condición económica me hacía susceptible de verme juzgado por la forma en que me vestía. En particular por los que tenían los medios para vestirse con muchos más recursos. Si me pongo muy emotivo, considero que para nada era buena idea decirle eso a un infante. Pero entiendo que a ellos les aplicaron esa regla y buscaban domar mi rebeldía en el vestir, para evitarme sinsabores en el futuro. Pero les voy avisando que no funcionó del todo. Sin embargo, este fracaso tuvo latencia. Pienso que hasta la pandemia el mantra racista funcionó. Y traté en la medida de mis posibilidades de adherirme a los usos y costumbres y apariencias que mi entorno dictaba, con bastante poco éxito ya que, para sorpresa de nadie, nunca me he sentido genuinamente atraído a dedicarle tiempo y dinero a mi apariencia personal. Intentaba solo cumplir, pero sin expectativas. Obviamente, en algunas ocasiones recibí comentarios, entre comillas, bromistas, sobre mi desinterés en demostrar una gran, o al menos mejor, estatus socioeconómico a través de mi atavío. Pero bueno, ¿quién me manda a meterme donde me meto? Pero volviendo a la pandemia, tres cosas sucedieron. Se relajó la etiqueta entre el gremio médico, ya que todos usábamos uniforme quirúrgico, aunque al paso de los años, otra vez, los pasillos parecen pasarelas. Me adentré profundamente en la literatura, labor que confirmaba mis convicciones ante el postureo y su papel de control social y alienación. Y alcancé cierta estabilidad socioeconómica y profesional, dotándome de seguridad que no dependía de florituras. Estas tres variables se amalgamaron para que fuese un anacoreta, misántropo y nihilista, con una amplia y notable excepción, mis pacientes, mi leitmotiv. El resto de mis actividades son accesorias. Fuera de la relación médico-paciente, que tampoco requiere grandes adornos gracias a la bendita bata, sí que me he olvidado de cumplir con las normas de apariencia que de mí se esperan y me he ido mudando a sus antípodas, obvio dentro de ciertos límites. Pero sí he notado cómo en congresos científicos, reuniones de trabajo, actividades de integración laboral y otros eventos académicos, este desinterés sobre mi apariencia causa una especie de rechazo y, por qué no, un sutil racismo, cumpliéndose así de manera profética las palabras escuchadas en mi infancia. Como te ven, te tratan. O al menos te tratan diferente. No niego que en más de una ocasión sí me afectó este comportamiento. Pero a todo se acostumbra uno y desarrollé un alto sentido de la ataraxia. Este desenfado primero fue en lo verbal, después en la apariencia y recientemente en el tipo de compromisos que tiendo a aceptar. En estos momentos estarán preguntando, ¿por qué si tan a gusto está, viene a hacer catarsis en mi perra vida? Pues porque hace unos días tenía que dar una conferencia organizada por la Academia Nacional de Medicina y me pareció razonable alejarme del aspecto fodongo y desembarazado, para ponerme saco y corbata, tampoco nada del otro mundo. Así ataviado de tan extraña manera, muchas personas manifestaron su aprobación, que entiendo era con buenas intenciones. ¿O no? Pero eso no deja de confirmar el título de esta entrada en mi blog. A partir de entonces he estado pensando cómo buena parte de mi círculo laboral invierte cantidades ingentes de tiempo, trabajo y dinero para mantener un estatus y apariencia para que los traten bien. Honestamente, no planeo dedicar más horas al trabajo, que ya de por sí parezco malabarista, ni planeo que los pacientes paguen mis inseguridades de las que se aprovecha la sociedad de consumo. Y no puedo negar que al estar consciente de esta situación, mi forma de postureo también es una expresión de motivos. Así que ni se emocionen, este fodongo seguirá llegando en bicicleta a trabajar con los mismos trapos que de costumbre. Mis amigos, los poetas malditos. Rolando Gabrielli. Mis amigos, los poetas malditos. Lo dieron todo por la poesía. No tengo palabras para explicarlo. Siguieron su feroz instinto día a día. No transaron en ningún momento con sus ideales, su vida, su poesía. No se hicieron querer por el poder, como dijo Enrique Lin, sin anestesia. No fueron bufones, ni diplomáticos, ni adictos a los premios de ocasión, ni oficiales o a becas internacionales. Fueron poetas que no se escondieron detrás de las palabras, dijeron lo que pensaron, lo que corría por sus venas. Fueron fieles a su tiempo, a sus sagradas palabras que acompañaron paso a paso sus días, los años intangibles, de unos sueños inconfesables. Les agradezco haber compartido el rayo misterioso de la poesía. El Monte de las Furias, Fernanda Trías. Ante un mundo hostil, incomprensible, donde todo te da la espalda, donde la historia de quienes te precedieron te persigue y se convierte más que en una herencia, en un saco que debes arrastrar como un lastre, en este escenario el ostracismo no parece descabellado. especialmente cuando tu destino, de un modo u otro, dialoga contigo sin prejuicios. Bajo estas circunstancias, la montaña, personaje vivo y partícipe de la novela, impone reglas elementales de convivencia, que por mucho son preferibles a las canónicas socialmente determinadas. La montaña y la montañesa, nuestras protagonistas, hablan. La humana escribe de manera catártica, sin más alcances. Solo ahí se entrega de algún modo y descarga el peso que la somete. La montaña, por su lado, observa, pero comprende o al menos lo intenta, pero lo más relevante es que siente y es consciente del daño de la humanidad. Hasta que un día aparecen cuerpos sin vida, a los que hay que cuidar, porque también lo que no tiene vida hay que cuidarlo. El significado y veracidad de este fenómeno es una herramienta muy interesante de la novela, ya que es el cartapacio para poder nosotros rellenarlo. Estas apariciones mortecinas se tornan la sustancia de aquello que nos vuelve humanos. No las máquinas, la religión, el dinero, ni siquiera el amor. Tan solo el cuidado del otro, incluso en los últimos momentos, donde la cruda realidad indica que, ante el evento final, ya nada es relevante. Incluso ahí, o más bien ahí, ante lo contundente, la alteridad se torna un valor revolucionario y por lo tanto susceptible de ser aniquilado. Es una novela interesante que explora recursos para subrayar sus intenciones y que nos enfrenta con la naturaleza, pero en especial con su némesis, nosotros mismos. Frase robada. Santiago Alba Rico. Al lugar donde vivimos podemos llamarlo realidad. Al lugar donde se decide nuestra vida podemos llamarlo verdad. Bonus track.
Espergesia. César Vallejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre, de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben, que la luz es tísica y la sombra gorda. Y no saben que el misterio sintetiza que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.